Junta Municipal de Culiacán.
Si te lo propones, lo puedes lograr. Culiacán debe motivarnos a pensar en grande. Queremos otro nivel de seguridad para tu familia, otro nivel de servicios públicos, otro nivel de oportunidades, porque todo es posible. Nos merecemos un gobierno que ponga Culiacán en otro nivel.
Erika Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Culiacán, Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Voces, relatos, historias y canciones en Algarabía Infantil.
Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y por internet en www.radioals.org.
Al poner en marcha la Universidad Regional 2024, la UAS anuncia la duplicidad en apoyo a deportistas que obtengan medallas en etapa nacional.
La solidaridad de la universidad está precisamente con ese gran esfuerzo. Aquí debería de estar la mano de gobierno del Estado y no lo está. Está el ataque y el reproche.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable de rectoría.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Bien, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, gentil auditorio, que nos está haciendo el gran honor de escuchar este programa de la Facultad de Derecho y del posgrado de la Facultad de Derecho de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión, pues, vamos a informarle de los programas que en posgrado tenemos vigentes y uno muy en especial, que es la maestría en violencia de género, que, bueno, pues está haciendo conjuntamente con el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es un programa conjunto, pero antes pues yo quisiera comentar que ya está iniciando, ya inició la octava y la onceava generación, la octava generación de la maestría en Ciencias del Derecho y la onceava generación de la maestría y la octava generación del doctorado en Ciencias del Derecho. Son programas que se están editando desde el 2011 y que no han dejado de tener una periodicidad muy regular y que desde esa época pues estamos dentro de lo que es el padrón de CONACYT, de los programas que se han considerado de calidad, y son de calidad estos dos programas, incluyendo también la maestría en violencia de género, pero ahorita haré algunos comentarios y presentaré a la coordinadora de este programa, que son programas que han cumplido con los estándares de calidad que exige el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que son parámetros y son lineamientos y requisitos muy específicos y también difícil de cumplir si no estuviéramos ante la presencia de programas de calidad. En esta ocasión, pues, tenemos el inicio de estos dos programas, maestría en Ciencias del Derecho y doctorado, en donde se han incorporado alumnos con sus respectivos trabajos de investigación, y ya en estos dos programas ya se determinó quiénes serían sus tutores especializados en cada uno de los temas que están proponiendo los estudiantes, tanto mujeres como hombres que han ingresado a estos dos programas. Pero en esta ocasión me voy a referir más concretamente ya a la maestría en violencia de género que coordina la doctora Lisbeth García Montoya. ella forma parte del posgrado en Derecho, pero bueno, ella también participa en este Centro de Políticas de Género como coordinadora conjuntamente con la Facultad de Derecho de este importantísimo programa que pues ya es la segunda generación la que va a iniciar. Y también pues quisiéramos que nos explicara en qué consiste este programa, cuál es el perfil de los alumnas o alumnos que se están admitiendo y qué, cuándo iniciaría esta segunda generación, y algunas otras preguntas que le vamos a hacer a la coordinadora del programa en maestría en violencias de género. Y pues nos da mucho gusto que esté en este programa de la Facultad de Derecho la doctora Lisbeth García Montoya. Adelante, doctora.
Sí, buenas tardes a todos las y los radioescucha. Muchas gracias. Y gracias también a la Facultad de Derecho y a la Universidad Autónoma de Sinaloa por brindarnos este espacio para venir a hablar un poco acerca de la convocatoria que está vigente ahorita de los programas de calidad de la Facultad de Derecho, en especial este, que está en conjunto, como ya dijo el doctor Gonzalo Armienta Hernández, con el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bien, en cuanto a la primera interrogante que lanza el doctor Gonzalo sobre quiénes o qué perfil pueden estudiar esta maestría, pues esta maestría es muy interesante y tiene puntos que hay que destacar a diferencia de otras, porque es multidisciplinaria, y esto lo hace que cualquier persona o cualquier persona que cumpla con los requisitos básicos para estudiar una maestría aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, independientemente de cuál sea su formación, no tiene que venir de una licenciatura en género o no tiene que venir específicamente de una licenciatura en derecho, porque luego se piensa, como está en las dos unidades académicas, que solamente egresados de estas dos licenciaturas pueden cursar la maestría en violencias de género. No es así, es para todo el público, mujeres y hombres que desean más que nada obtener conocimientos prácticos y teóricos sobre cómo abordar la atención, la prevención y la erradicación y sanción de las violencias de género, de tal manera que pueden estudiar psicólogos, psicólogas, licenciaturas en derecho, bienvenidos también trabajo social, también quienes vengan de licenciaturas en género, criminólogos, criminalistas, es decir, cualquier área del conocimiento, siempre y cuando su línea o su deseo sea formarse en este perfil de maestros en violencias de género.
Pero yo sí quisiera hacer alguna pregunta, doctora. Ahorita acabas de comentar que cualquier área del conocimiento, pero más bien las áreas del conocimiento de ciencias sociales, o vamos a suponer que un ingeniero quisiera estudiar esta maestría, ¿también pudiera ser aceptado?
Claro que sí, sí pudiera ser aceptado si en su currículum vienen puntos claves que se ha desarrollado en estrategias de prevención, atención o sanción. ¿Por qué lo comento? Porque a veces hay empleados incluso en la universidad, o pueden ser empleados en empresas privadas o empleados incluso en gobierno, que por X o Y están en puestos estratégicos donde tienen abordaje con atención, porque por ejemplo que estudiaron algún diplomado, aunque sean ingenieros, un diplomado, una especialidad en criminología, en criminalística, y están con atención a víctimas, por ejemplo, de violencias de género, que nos ha llegado simplemente nosotros actualmente, hay gente de las áreas del conocimiento de matemáticas, no solamente de ciencias sociales, por ejemplo, administradoras, administración de empresas. Entonces yo creo que puede ser cualquiera, siempre y cuando en su currículum se destaca que se ha desarrollado con una de las líneas o ejes temáticos de esta maestría, que son precisamente atención, sanción y prevención.
¿Y cómo se desarrolla la maestría? Por ejemplo, hay maestrías que son escolarizadas completamente, hay maestrías que solamente son de fin de semana, o hay maestrías que son por investigación y que pues requieren para el desarrollo del programa un trabajo de investigación con comités. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo se desarrolla esta maestría, porque es muy importante, porque pues a lo mejor hay personas que dicen, ay, me interesa la maestría, pero yo solamente puedo el viernes en la tarde y el sábado en la mañana. Como otras maestrías, no las ofertamos nosotros, las de ciencias del derecho, pero sí hay este tipo de maestrías. ¿Cómo sería el desarrollo de la maestría, doctora?
Sí, mira, el desarrollo principalmente es una maestría profesionalizante, ¿no? A diferencia de las otras que son de investigación, por ejemplo, de aquí en la Facultad de Derecho, es la primera profesionalizante que tenemos ahorita activa, ¿no? Porque tenemos otra que es la de juicios orales, pero que no se ha lanzado precisamente la generación actual, ¿no? Entonces, esta, al ser profesionalizante, lo que buscamos en principio es que nuestros alumnos o alumnas hagan un proyecto de intervención. ¿Y por qué un proyecto de intervención y no un proyecto de investigación? Aunque la investigación va inminente o va dentro del proyecto de intervención. Para poder intervenir necesitamos primero hacer un diagnóstico, primero hacer una investigación que nos permita ver las áreas de oportunidad a las que vamos a canalizar esa intervención. Entonces, eso lo hace importante y es importante, qué bueno que lo retoma, porque a veces piensan, es un programa profesionalizante, no voy a investigar. Pues no, es un programa profesionalizante, pero que también se investiga y culmina con una intervención, una propuesta de intervención ya para ejecutarse, ¿no? Este programa es fines de semana solamente, es viernes de 4 a 9 de la noche y el sábado de 9 a 2 de la tarde, ¿no? Esporádicamente lo que nosotros sí pedimos que tengan disponibilidad de tiempo, o por lo menos si están laborando, que tengan la posibilidad de permisos, que esporádicamente, no todo el tiempo, pero puede ser que haya, por ejemplo, talleres. Ayer hubo un taller que el Centro de Políticas de Género implementó, trajo a personalidades importantes en los temas de género, en este caso de feminicidio, y se les invita a nuestros alumnos que puedan llevar a cabo esta práctica o este taller, ¿no? Con aras de que su profesionalización sea todavía más amplia. Por eso ocupamos, a pesar de que es viernes y sábado, como ya lo comenté, en el horario establecido, también que tengan esa permisividad, por ejemplo, del empleador, para poder llevar a cabo esas actividades cuando se les convoque.
Y bueno, también todavía seguimos hablando de la maestría. Más adelante quisiera que nos comentara sobre las investigaciones que están haciendo, pero ahorita en relación a la maestría completamente, a la estructura y a la organización, esta maestría al parecer también es reconocida por CONACYT.
Sí, esta maestría lanzamos la convocatoria en el 2023, creo que fue en noviembre del 2022, perdón, para empezar en febrero del 2023, que incluso esta, se me pasó decirles, empieza en agosto de este año y estamos recibiendo las propuestas, todos los requisitos a partir del 10 al 14, perdón, aquí tengo el dato, del 15 de abril al 17 de mayo. El 17 de mayo se cumple la fecha límite para recepcionar expedientes, ¿no? Pero sí, esta maestría empezó en febrero del 2023 y para mayo, junio ya estábamos dentro del padrón de calidad de CONACYT reconocidos. Y efectivamente es una maestría muy interesante también por eso, porque debo decirlo que es la única de todo el noroeste del país que es profesionalizante en estos enfoques. Y aparte contamos con un núcleo académico básico amplio y experto en las diferentes líneas de intervención, y que el 83% son del Sistema Nacional de Investigadoras.
Sí, bueno, el núcleo académico es fundamental, porque uno de los requisitos para que sea reconocida por CONACYT la maestría como de calidad y esté dentro del padrón de maestrías y programas de posgrado reconocidos, es que el núcleo académico sea mayoritariamente, mínimamente, el 60% de sus integrantes que estén dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y eso pues también hace que sea una maestría que realmente se considere de calidad, por el núcleo académico que conforma el programa. Y bueno, seguimos un poco con la estructura. ¿Cuándo se piensa iniciar el programa de maestría?
El programa de maestría en esta ocasión empieza con el calendario de la UAS ahora en agosto, cuando se reanudan las clases del nuevo ciclo escolar.
Muy bien, parece ser, nos vamos a un corte y ahorita continuamos un corte de identificación.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México.
De tener el aval del Consejo Universitario, la UAS presentaría denuncia penal contra titular de la ACE por abuso de autoridad, tras sentencia del juez federal.
Lo que esta sentencia de amparo del juez primero dice es que los ingresos propios no son fiscalizables, los ingresos propios de la UAS no son fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado. ¿Por qué? Porque la propia ley orgánica, que estudió el propio Congreso del Estado, te marca las directrices de cómo se tienen que auditar.
Sursum versus.
Bien, nos estamos refiriendo a la maestría en violencia de género y estamos viendo cuáles son algunos de los requisitos para ingresar y los tiempos más importantes, porque nos acaba de decir la doctora Lizbeth García Montoya que la maestría va a empezar el 19 de julio, ¿verdad? No, la publicación de resultados.
La publicación de resultados inicia en agosto con el calendario escolar de la UAS.
Inicia en agosto. Pero las fechas importantes, porque hay otras fechas que son importantes de conocer y que los que tengan esa idea de ingresar, pues conozcan.
Bueno, como ya decíamos, ahorita lo principal es el registro y recepción de documentos, que empezó el 15 de abril y termina el 17 de mayo. Luego tenemos la entrevista con el comité de admisión, que es cuando ya se va viendo y examinando los expedientes que ingresaron en ese periodo, que es del 10 al 14 de junio. Y después viene el curso propedéutico del 17 al 21 de junio del 2000, obviamente de este año, que nos va a permitir en el curso propedéutico poder perfilar a los alumnos que van siendo seleccionados para que conformen la segunda generación de la maestría. Después viene el examen psicométrico como parte de los requisitos que tienen que tener para poder ingresar. Es el 24 de junio. Y el Exani, que es el 28 de junio la aplicación. Es muy importante, también voy a decir la página de la maestría, para que ustedes puedan, quien esté interesado o interesada, pueda ingresar a la maestría, y ahí vienen todos estas fechas importantes. Viene también toda la convocatoria, donde vienen los requisitos de ingreso y vienen las líneas de generación de conocimiento. La maestría www.maestriaviolencias.uas.edu.mx. Repito, maestriaviolencias.uas.edu.mx, y el correo de la maestría es igual, es maestriaviolencia@uas.edu.mx. Cualquier duda o aclaración pueden comunicarse a través del correo, en este correo, que también viene la convocatoria y que viene la parte inferior de la convocatoria, donde pueden adquirir también ustedes la página y el correo.
Bueno, una de las cuestiones muy importantes, pues, es el costo de la maestría, porque pues hay personas que tienen la idea que las maestrías o los posgrados en general son caros, y efectivamente son caros, fundamentalmente en las universidades que no, en universidades que no es pública, como la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí, ¿cuál sería el costo de la maestría? Porque pues también es algo fundamental para los estudiantes, independientemente que ahorita habláramos de algunas becas.
Sí, pues es una de las cosas que la universidad ha implementado precisamente en este nuevo ciclo escolar, que ha mantenido todas las maestrías de la universidad con el mismo precio, el mismo costo, y es muy accesible, incluso para quienes no tienen un trabajo de tiempo completo, que son 2,500 pesos el semestre solamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también estamos cumpliendo con los parámetros que CONACYT nos ha implementado a todas las universidades públicas, y vamos para la gratuidad.
Sí, claro. Muchas veces, sí, son 2,500, pero en el transcurso del semestre nos van a pedir algunas otras cantidades. Esto no pasa realmente en ninguna de las maestrías que está ofertando la Facultad de Derecho. O sea, son 2,500 pesos al semestre y son las únicas cantidades que se van a cobrar.
Así es, así es.
Sí. Por otra parte, estamos hablando de que hay becas. Porque una de las características de los programas que se encuentran dentro de los del padrón de calidad de CONACYT es que puede haber algunas becas. En este caso sí existen becas, porque ya hay una primera generación. Esta primera generación, al parecer, todos los estudiantes pudieron obtener beca. Entonces, ¿qué expectativas pudiera haber en relación a las becas?
Bueno, las expectativas que tenemos, que realmente son expectativas porque ni siquiera por parte de la coordinación sabemos exactamente si va a haber beca y si hay cuántas, porque hasta ahorita los programas están siendo becados los alumnos, ¿no? Pero estamos en periodo también de elecciones, estamos en periodos de cambios a nivel federal y no sabemos si el otro ciclo escolar con CONACYT vaya a cambiar las políticas y que ya no vaya a haber beca. Pero actualmente hay beca. Aquí la cuestión es que precisamente la primera generación, como tenía otros criterios, todos los 18 alumnas y alumnos que están inscritos y que ya van a salir el próximo semestre, pues ellos tienen beca, tuvieron la oportunidad de todos y todas tener beca, pero en esta ocasión los lineamientos han cambiado en CONACYT y no sabemos exactamente cuántas becas nos va a proporcionar para los programas. Y esto no es solamente el programa de maestría en violencias de género, es en general. Realmente no sabemos cuántos son los alumnos becados y también se va a establecer criterios también para poder implementar las becas. Y los criterios, pues queremos ver cuáles son los criterios que CONACYT va a tomar para ello.
Sí, bueno, de hecho, debemos de tener la idea que todos los alumnos y alumnas que ingresen a este programa han cumplido perfectamente con todos los requisitos y son alumnos también de calidad. Pero sí, si el CONACYT no autoriza un determinado número de becas de acuerdo a los estudiantes que están ingresando, pues sí se tienen que tomar en cuenta ciertos factores. Es por eso, por ejemplo, uno de los factores que se toma en cuenta para el otorgamiento de la beca es el examen de Ceneval, por ejemplo.
Exactamente, y también sí es muy, muy importante también tomar en cuenta, en el caso de esta maestría también, los perfiles.
Los perfiles.
Los perfiles, porque por ejemplo nosotros en la primera generación la mayoría son servidoras y servidores públicos, bueno, no la mayoría, pero yo creo que la mitad sí, y que están desarrollándose en puestos de decisión importantes, pero que están en temas de atención, sanción o prevención de las violencias de género, ¿no? Y el otro tanto, que no son servidoras o servidores públicos, son empleados muy valiosos también y muy valiosas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que precisamente son personal del Centro de Políticas de Género y fuera también, que están en puestos también estratégicos, donde ponen en marcha todos estos aspectos aspectos. Entonces, al ser una maestría profesionalizante, queremos perfiles que vayan a aportar a la sociedad una vez que salgan.
Y bueno, ya para concluir, yo sí quisiera preguntarte, ahorita comentaste que independientemente de ser una maestría profesionalizante, también se debe desarrollar trabajos de investigación. Yo en lo particular estoy en algún comité como integrante del comité que se conforman por 3 docentes. Y bueno, el trabajo de investigación que a mí me tocó supervisar es mucho, muy importante, porque se habla de los feminicidios y la violencia aquí en Culiacán y en algunos otros municipios. Y a mí se me hace muy importante este análisis, porque puede ser un análisis que le interese al propio gobierno del estado, a los municipios en donde se está haciendo los estudios. ¿Y qué opinas de los trabajos que se están presentando? ¿Cómo van desarrollándose? ¿Qué líneas se están fundamentalmente enfocando esos trabajos?
Bueno, las líneas básicamente de hecho, cuando se hizo la selección, las distribuimos para que fuera equitativamente unas a sanción, otras a prevención y otras a atención. Entonces tenemos casi el mismo número en cada una de las líneas, ¿no? Ligeramente una más, 5 o 6 personas más en alguna, y las otras 5, no sé exactamente el dato. Pero lo que sí puedo decir con cierta seguridad es que los temas, la verdad, son temas muy importantes, porque realmente son temas que lo están llevando en la práctica los alumnos, porque, como lo dije, forman parte de esos puestos donde ellos lo pueden en todo momento poner en práctica. Por ejemplo, tenemos personal desde la fiscalía, tenemos ministerios públicos, tenemos del área de la salud, tenemos psicólogos que están, y de esto voy a hablar un poco, justo con la atención a hombres que han decidido ejercer violencia en el hogar. Y hay un tema en específico, un proyecto de intervención que trae uno de nuestros alumnos, Jorge Landeros, que me parece muy interesante, y no porque sea también una de mis líneas de investigación, sino por lo que va a aportar. Precisamente es un programa que le falta mucho interés del gobierno. No es que esté mal, claro que no, mi respeto para todos los que trabajan ahí, pero le falta presupuesto, le falta personal y le falta intención también del gobierno impulsar. Y es lo que está haciendo él con ese programa de intervención, es hacer todas estas líneas para mejorar el programa de intervención y poderlo poner, implementar en su área de trabajo. Ese es uno entre los que puedo destacar. Tenemos otra alumna que, por ejemplo, es Rosy Jacobo, que trae otro proyecto muy interesante, que es determinar las áreas problema de una de las colonias o barrios ya identificados en C4 como problemáticos de violencia doméstica, y ya está haciendo todo un proyecto de intervención para prevenir esos actos, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante. Tenemos otro tema sobre las órdenes de protección, las limitaciones de las órdenes de protección y cómo poderlas implementar de una manera que se ponga, que no se ponga, mejor dicho, en riesgo una mujer que va a denunciar, y que pueda tener una orden de protección que sea viable, más que nada, y eficaz.
Sí, yo he visto, los proyectos son muy interesantes, pero aparte de ser interesantes, van a ser muy útiles cuando ya se termine el proyecto, porque son proyectos que definitivamente les van a servir a las áreas en donde los mismos estudiantes estén colaborando, estén trabajando, y pues ese es un plus más que tiene una maestría de esta naturaleza. Y pues algo más que quieras decir, doctora, porque ya se nos está acabando el tiempo.
No, pues finalmente invitarlos a todas las personas que quieran ingresar, que no tengan miedo a un posgrado, porque luego viene esa cuestión de que es que voy a hacer trabajo de investigación, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que no tengan miedo, porque es un espacio que se les abre prácticamente gratuito por la universidad Autónoma de Sinaloa, y que no están solos porque tienen un comité de 3, incluso hasta 4 personas. Cuando tienen cotutor, tenemos una alumna así, que van acompañados todo el tiempo. Entonces, invitarlos a que empiecen a recabar sus documentos y que los hagan llegar ya a las direcciones correspondientes que vienen en la convocatoria.
Y para, por último, físicamente el programa no se está desarrollando en Ciudad Universitaria, sino en el área de rectoría.
Exactamente, en el Centro de Políticas de Género para la Igualdad, ahí se están recibiendo todos los expedientes de manera física y electrónica.
Y las clases también se llevaron allá.
Ahí se van a llevar a cabo también. Es con Cecilia Gagiola, con quien tienen que buscarla para darle los documentos.
Y todavía más atractivo porque pues ahí no hay problema de estacionamiento en realidad, no que
exacto.
La Ciudad Universitaria luego es un problema para que se puedan estacionar los nuevos alumnos. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Estaríamos aquí con viendo el desarrollo de este programa e invitando a algunos alumnas y alumnos para que nos hablen sobre sus respectivos trabajos de investigación, que son mucho, muy interesantes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
La radio.